Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital. From
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Indonesia aumenta su apoyo a la independencia palestina. La Corte Internacional de Justicia decidió que la ocupación israelí de Palestina es ilegal. Las noticias en detalle. Indonesia plantea su apoyo a Palestina en la 57ª reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Países de la ASEAN o ASEAN Ministerial Meeting en Laos. El director de Cooperación de la ASEAN en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Sidarto R. Suryadipuro, dijo en Yakarta el viernes que la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, que asistirá a la 57ª reunión ministerial de la ASEAN, planteará su apoyo a Palestina. Según Sidarto, Indonesia presionará constantemente para que se reconozca a Palestina en una serie de reuniones ministeriales de la ASEAN. La 57ª reunión ministerial de la ASEAN se dividió en dos sesiones, a saber, sesión plenaria y sesión del retiro. Según Sidarto, en la sesión plenaria se discutirá el desarrollo de la comunidad de la ASEAN, las prioridades para la presidencia de Laos en el año 2024, los preparativos para la cumbre y también los esfuerzos para ampliar las partes en el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sureste Asiático. Mientras tanto, la sesión del retiro discutirá la evolución de la situación en Myanmar, el seguimiento del consenso de 5 puntos, las relaciones exteriores de la ASEAN, el intercambio de opiniones sobre una serie de cuestiones regionales y globales, donde Indonesia presionará para el reconocimiento de la Palestina. Indonesia acoge positivamente la fetua legal de la Corte Internacional de Justicia sobre las acciones de Israel en los territorios palestinos ocupados. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, en su declaración en la plataforma X el sábado, afirmó que esta fetua legal había cumplido las aspiraciones de Indonesia y de la comunidad internacional de hacer justicia para Palestina. Indonesia evalúa que la Corte Internacional ha cumplido su papel de hacer cumplir órdenes internacionales basadas en reglas al determinar el estatus ilegal de la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado. Por lo tanto, Indonesia apoya la opinión de la Corte Internacional de que todos los países y las Naciones Unidas no deberían reconocer la situación resultante de la existencia ilegal de Israel. El Ministerio de Relaciones Exteriores añadió que, de conformidad con la fetua de la Corte, Indonesia insta a Israel a poner fin inmediatamente a su presencia ilegal en el territorio palestino ocupado. Indonesia también insta a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a cumplir con la solicitud de la Corte Internacional de tomar las medidas apropiadas para poner fin a la presencia ilegal de Israel en Palestina. El presidente de la Asociación Geotérmica de Indonesia, Julfi Hadi, dijo que el desarrollo de la energía geotérmica es una forma del compromiso de Indonesia para lograr el objetivo de cero emisiones netas o net zero carbon emission. La geotermia tiene un papel crucial en el logro del objetivo de cero emisiones netas. Zulfi Hadi dijo en Yakarta el viernes que el desarrollo y utilización de la energía geotérmica no solo contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también fortalece la seguridad energética nacional. Según él, la geotermia tiene un gran potencial como fuente de energía renovable que puede desempeñar un papel importante en los esfuerzos para diversificar las fuentes de energía en Indonesia. Para acelerar estos esfuerzos, él dijo, se necesitan diversas regulaciones, incentivos fiscales e innovaciones que apoyen el desarrollo de estas fuentes de energía. Zulfi añadió que la colaboración entre el gobierno, la industria, los académicos y la sociedad también es importante para superar diversos desafíos y maximizar el potencial de los recursos geotérmicos en Indonesia. El ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman, dijo que había preparado a la industria de los biocombustibles para apoyar el programa B50 impulsado por el presidente electo Prabowo Subianto. El ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman, explicó en Yakarta el viernes que el gobierno indonesio ha preparado a la industria de biocombustibles para apoyar el programa B50, que es una iniciativa para aumentar el uso de biocombustibles al 50% del consumo total de combustible diésel. Según Andi Amran, estos esfuerzos de preparación han estado en marcha desde ahora, preparando a las empresas que desempeñarán un papel importante en el logro del objetivo B50, instruido por el presidente Joko Widodo y el presidente electo Prabowo Subianto. Explicó que el programa B50 tiene como objetivo reducir la dependencia de Indonesia de las importaciones de diésel reemplazándolo con biocombustibles derivados del aceite de palma crudo. Espera que la implementación del programa B50 no solo reduzca la dependencia de las importaciones de diésel, sino que también pueda aumentar el precio del aceite de palma crudo en el mercado internacional. La Corte Internacional de Justicia dictaminó que la ocupación israelí de los territorios palestinos durante décadas es ilegal. Informado por AFP el sábado, el juez principal de la Corte Internacional de Justicia, Nawaf Salam, dijo que la Corte decidió que la presencia continua de Israel en los territorios palestinos es ilegal. Se ordenó a Israel que pusiera fin inmediatamente a la ocupación de Palestina lo antes posible. Esta decisión fue inmediatamente condenada por Israel como una decisión falsa. Sin embargo, Palestina acogió con agrado esta decisión, calificándola de histórica. Esta decisión aumentará la presión diplomática sobre Israel. La Corte Internacional de Justicia añadió que Israel está obligado a detener inmediatamente todas las nuevas actividades de asentamiento y evacuar a todos los colonos de los territorios ocupados. La presidencia palestina acogió con agrado la decisión de la Corte Internacional de Justicia que declaró que las actividades de asentamiento de Israel en territorios palestinos eran una anexión de facto que viola los derechos del pueblo palestino y el derecho internacional. En una decisión leída el viernes, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel poner fin inmediatamente a su ocupación, desalojar todos los asentamientos ilegales establecidos en los territorios palestinos y proporcionar compensación por todas las pérdidas sufridas. Una declaración de la presidencia palestina a través de las redes sociales citada por Antara el sábado afirmó que la decisión de la Corte Internacional fue una victoria para la justicia y enfatizó que la ocupación israelí es ilegal. Según la presidencia palestina, la decisión de la Corte Internacional de Justicia reafirma el derecho del pueblo palestino a determinar su propio destino, su derecho a su territorio y su derecho a tener un estado. Palestina insta a la comunidad internacional a cumplir con la decisión de la Corte Internacional de Justicia y obligar a Israel como potencia ocupante a retirarse inmediatamente de los territorios palestinos sin condiciones. Alrededor de 2.000 vuelos, tanto locales como internacionales, hacia y desde Estados Unidos fueron cancelados debido a una interrupción del sistema informático debido a la caída de Microsoft. Según FlightAware, hubo más de 5.300 retrasos en vuelos para la región oriental el viernes por la tarde. Según datos de FlightAware citados por CNN el sábado, Delta ha cancelado al menos 640 vuelos y el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta tiene actualmente el mayor número de cancelaciones en los Estados Unidos con 226 vuelos. Mientras tanto, en América Latina esta interrupción provocó retrasos en varias aerolíneas. Varios pasajeros frustrados esperaron en el aeropuerto con la esperanza de que el sistema se recuperara rápidamente y sus vuelos se reanudaran. Anteriormente, miles de dispositivos Windows en todo el mundo experimentaron una pantalla azul de la muerte masiva que afectó a una serie de servicios desde la aviación, la radiodifusión hasta la banca en varios países. Más tarde se descubrió que la interrupción de los dispositivos de Microsoft en varios países se debía a problemas con la empresa de ciberseguridad CrowdStrike. Microsoft es uno de los clientes de CrowdStrike. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura evalúa los datos de la Comisión Europea sobre los volúmenes de emisiones de gases de efecto invernadero de Indonesia. Estimados oyentes, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura revisó datos de la Comisión Europea como órgano ejecutivo de la Unión Europea que indicaron que el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero de Indonesia fue de 1,24 GT CO2 o el equivalente al 2,3% del total mundial emisiones en el año 2022. Estos datos fueron informados por la Comisión Europea en CACG Emissions of All World Countries de 2023, que también afirmó que las emisiones de gases de efecto invernadero de Indonesia aumentarían un 10% en el año 2022 en comparación con el año anterior. La directora general de Control del Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Lakshmi Dwanti, dijo el jueves en Jambi que Indonesia no es el mayor contribuyente a las emisiones, como lo demuestran las emisiones per cápita de Indonesia, que son mucho menores que las de los países desarrollados, por lo que los datos de la Comisión Europea no son del todo exactos. Incluso en este caso, continuó Lakshmi Dwanti, las emisiones de gases de efecto invernadero de Indonesia siguen suprimiéndose y experimentan reducciones en 5 sectores, que incluyen energía, residuos, procesos industriales y uso de productos, agricultura y forest and other lands. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura señaló que la reducción de emisiones de Indonesia alcanzó el 47,3% en el año 2020, luego el 43,8% en el año 2021 y el 41,6% en el año 2022, en comparación con la línea de base anual, que se sitúa alrededor del objetivo de la NDC del 43,2%, con cooperación internacional y superó con creces el objetivo de capacidad nacional del 31,89%. Asimismo, para el año 2023, aunque los datos aún están en proceso de verificación y próximamente se publicarán, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura confía en que los resultados serán directamente proporcionales a los logros de reducción de emisiones del año anterior. Según Lakshmi Dwanti, también se siguen llevando a cabo intervenciones, incluidas en el RPJMN y los programas existentes, por ejemplo, la transición energética hacia una más sostenible, incluida la terminación anticipada de los PLTU a vapor, el fortalecimiento del sector forestal para aumentar absorción de carbono y control de residuos que producen gas metano. En este esfuerzo, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura añadió elementos de hidrofluorocarbonos, que generalmente son producidos por los acondicionadores del aire, al segundo documento de Nationally Determined Contribution para reducir las emisiones y eliminar su uso a partir de este año. Más allá, la directora general de Control del Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Lakshmi Dwanti, destacó que los esfuerzos de control climático también se están fortaleciendo con el apoyo de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, que ha iniciado la construcción de 2 de las 6 torres de monitoreo de gases de efecto invernadero. La existencia de una torre de monitoreo de gases de efecto invernadero es importante para la precisión de las políticas de control climático, porque tiene la capacidad de clasificar los niveles de carbono más importantes que agotan la capa de ozono. Tales como el dióxido de carbono o CO2, el dióxido de azufre SO2, el monóxido de nitrógeno NO, dióxido de nitrógeno NO2, gas metano CaC4 e hidrofluorocarbonos. Así fue el punto culminante de esta semana. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 21 de julio de 1954. Los acuerdos de Ginebra para terminar la guerra de independencia de Indochina. Los acuerdos de Ginebra para terminar la guerra de Indochina entre Francia y Vietnam se firmó el 21 de julio de 1954 al final de las conferencias de Ginebra, a las que también asistieron representantes de los Estados Unidos, Gran Bretaña, República Popular China y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este acuerdo siguió tras la derrota de Francia en la batalla de Dien Bien Phu. En esta conferencia se aprobaron los acuerdos de Ginebra que tenían puntos: la total independencia de la Unión Francesa, la partición de Vietnam en dos estados y la orden de que todas las tropas extranjeras para abandonar Vietnam. Contrariamente al contenido del acuerdo, los Estados Unidos enviaron sus tropas a Vietnam y apoyaron el establecimiento del Estado de Vietnam del Sur. Como resultado, estalló una guerra entre el Ejército de Vietnam del Norte contra el Ejército de Vietnam del Sur apoyado por los Estados Unidos. El siguiente acontecimiento histórico es del 21 de julio de 2005, atentados en Londres. El jueves 21 de julio de 2005, cuatro atentados tuvieron lugar en el metro y en autobús de Londres. Explotaron tres bombas en el metro y una cuarta bomba en autobús. Dos semanas después de los atentados de Londres, el 7 de julio de 2005. Las explosiones ocurrieron alrededor del mediodía en Shepherd Bush, Warren Street y la estación Oval en el metro de Londres, en la ruta 26 de London Bus en Bethnal Green en Hackney Road. Sin embargo, esta vez solo los detonadores de las bombas explotaron y los cuatro terroristas no llegaron a inmolación. Todos los terroristas de este ataque fallido han sido arrestados por la policía a fines de julio de 2005. Terminamos hoy en la historia con el 21 de julio de 1983, la temperatura más baja registrada en historia. La base Vostok, que significa estación oriental o estación del este, en una estación de investigación de Rusia en la Antártida. Es el lugar donde se alcanzó la temperatura más baja registrada en la Tierra, -89,2 grados Celsius, o el 21 de julio de 1983. Las investigaciones allí realizadas abarcan desde perforaciones y extracción de núcleos de hielo hasta magnetometría. Vostok es uno de los lugares más fríos de la Tierra. Esto superó el récord anterior de la estación de 88,3 grados Celsius el 24 de agosto de 1960. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia con el tema Jakarta International Sailing Championship de 2024 será un impulso para el desarrollo de los deportes de vela en Indonesia. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el ministro de Juventud y Deportes, Dito Aryo Tejo, quiere que el campeonato de vela Jakarta International Sailing Championship de 2024, que tendrá lugar en la Sinfónica del Mar de Ancol, Jakarta, del 26 al 28 de julio de 2024, sea un impulso para desarrollar los deportes de vela en Indonesia. Como está escrito en el sitio web del Ministerio de Juventud y Deportes en Jakarta el miércoles, el ministro Dito Aryo Tejo dijo que la vela es un deporte que se compite en los Juegos Olímpicos, por lo que debe desarrollarse seriamente para apoyar mayores logros deportivos nacionales. Por lo tanto, espera que el evento Jakarta International Sailing Championship de 2024 se desarrolle sin problema y con éxito, y puede aumentar el interés y los logros en los deportes de vela indonesios tanto a nivel nacional como internacional. Mientras tanto, el presidente del Comité de Jakarta International Sailing Championship de 2024, Edi Prasetyo, dijo que esta actividad fue una iniciación de Taman Impian Jaya Ancol junto con el Jakarta Dinghy Sailing Club. Espera que el campeonato deportivo pueda contribuir al desarrollo de los deportes acuáticos en Indonesia y que Ancol esté listo para convertirse en un escenario para eventos deportivos. Mientras tanto, el oficial de Relaciones Públicas y Gubernamentales, Boy Rahmanda, dijo que como uno de los deportes que compiten en los Juegos Olímpicos, Jakarta International Sailing Championships pretende ser un foro para el desarrollo de los atletas indonesios. Según Boy Rahmanda, gracias al apoyo del Ministerio de Juventud y Deportes, la celebración del campeonato podría ser un impulso importante para el desarrollo de los deportes de vela en Indonesia. Al campeonato Jakarta International Sailing Championship de 2024 asistieron entre 200 y 300 participantes de varios países, entre ellos Australia, Singapur, Tailandia, Filipinas, Japón, Malasia, Hong Kong, India e Indonesia. Las categorías en competencia son Optimist Sailing, Leisure Class, Windsurfing y Stand-Up Paddle. Además, el Campeonato Internacional de Vela de Jakarta también estará amenizado con la exposición de Dragon Boat. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de esta semana.
Melindungimu.
semuanya akan kembali lagi baik seperti yang pernah kau impikan. Tetaplah menjadi dirimu seperti dulu lagi. Canda tawa di hidupku.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta, 3.325 kHz y 4.755 kHz, y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Kau getarkan seluruh sukma jiwa. Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata Arts Moment Jakarta de 2024. Estimados oyentes, la exposición Art Moments Jakarta de 2024, que tiene un concepto respetuoso con el medio ambiente durante todo el evento, está lista para celebrarse del 9 al 11 de agosto en Jakarta. El tema del evento de este año es Renewal, o un concepto relacionado con la vida humana que abarca el crecimiento personal, la transformación social, la renovación cultural y el progreso tecnológico y la sostenibilidad ambiental. El cofundador y director de la feria de esta exposición, Sandy Wijaya, dijo que Art Moments Jakarta presenta una plataforma dinámica e inmersiva para que las galerías de arte y los artistas exploren el tema multidimensional de la renewal. Estimados oyentes, Art Moments Jakarta de 2024 contará con galerías nacionales e internacionales líderes con una variedad de arte moderno, contemporáneo y de nuevos medios, con recorridos artísticos seleccionados y varios otros eventos de apoyo. Esta exposición también presentará una serie de debates de expertos que discutirán temas interesantes para la creación de oportunidades laborales y redes. El evento se abrirá con un baile de Heri Dono, el primer artista indonesio que penetró en la escena artística mundial a principios de los años 90. Presentará una interpretación visual de una poesía que es una dura crítica al gobierno del nuevo orden. Además, esta actividad también presentará al artista estadounidense marfileño Abdoulaye Diarra Suba, o más conocido como Abu Dia. El artista es conocido por sus pinturas dinámicas y expresivas, que combinan la estética del arte callejero con influencias del arte tradicional africano. Estimados oyentes, los organizadores están participando en estrategias a corto plazo, como el uso de materiales de bajas emisiones y planes a largo plazo para diseños de stands que respalden los principios de sostenibilidad. Sandy también fomenta la participación de toda la comunidad artística para utilizar materiales con bajas emisiones de carbono y demostrar un cambio ambiental significativo al alentar a las personas a informar sobre emisiones, establecer metas, formar equipos ecológicos y cumplir compromisos para lograr un progreso ambiental sustancial. Ellos utilizan paneles reciclados para reducir el uso de madera, lo que tiene un impacto en la deforestación. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre Art Moments Jakarta de 2024. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
cinta itu buta dan tuli. Tak melihat, tak mendengar, namun datangnya dari hati. Tidak bisa dipungkiri, itu benar, memang benar. Cinta itu ruang dan waktu, tak sekejap harus mau.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. Hoy voy a presentarles una canción de la banda Alesa. Alesa es un grupo musical de pop de la ciudad de Majalengka, liderada por Putri, la vocalista, Elton, el guitarrista, y Andri, el baterista. Alesa se fundó en el año 2018 y el 17 de julio de 2024 Alesa lanzó una canción titulada Jadikan Aku Yang Kedua o Hazme la Segunda. Esta canción fue lanzada en el año 2007 y popularizada anteriormente por la solista Astrid. La canción Jadikan Aku Yang Kedua o Hazme la Segunda de Alesa está empaquetada en una versión más moderna. La canción, que fue un éxito en su momento, cuenta la historia de alguien que es un tercero en la relación de otra persona y tiene el deseo de seguir estando en la relación equivocada. Muy bien, oyentes, vamos a escuchar la canción titulada Jadikan Aku Yang Kedua o Asme La Segunda, interpretada por la banda Alesa. Estimados oyentes, que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a hablar idioma indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.